Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Maite. Tengo 55 años y trabajo de conserje en una comunidad de vecinos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El ejército ruso y Rusia son un desastre. Los mandos de ese ejército son unos corruptos. Hay fallos y agujeros en la cadena de suministros y de armamento. La tropa está sin moral y sin preparación hasta el punto de que se ha demostrado que una banda de mercenarios, miles, puede poner en jaque mate a un ejército más o menos oficial y hasta el mismísimo Kremlin. Lo hemos visto este finde. Me cuentan que los propios soldados rusos, recordemos que el mando sur de las Fuerzas Armadas de Putin está en Rostov, les abrieron la ciudad de par en par, no fuera que los Wagner entraran a lo bestia. Y una última píldora a modo de introducción. Se habla del papel de Lukashenko, presidente de Bielorrusia, como mediador entre Putin y Prigozhin. Por favor. Lukashenko es un títere. Esta marioneta no hizo nada. Solo obedeció a su amo, el todavía presidente ruso. Por cierto, ¿y los Wagner? ¿Alguien se cree que los miles de mercenarios se han disuelto como un azucarillo? ¿O que se han ido con sus mochilas de odio a Bielorrusia? Por favor. Otra variable muy interesante es ¿qué pensará la mayoría de los rusos? Por supuesto que hay millones tan ultras como Putin o más, pero ¿y la gente normal y corriente? ¿Qué sensación tendrán? ¿Te imaginas la desazón, el vacío de poder y los recuerdos del Soviet, de la descomposición de la Unión Soviética, hasta el ridículo de su líder? Puestos a hacerme preguntas, ¿qué esperaba Vladimir Putin? ¿Que las bestias del grupo Wagner iban a funcionar como un ejército regular, con moral y con reglas de enfrentamiento? ¿Con lealtad y con honor como militares de verdad? Cuando una manada de bestias anda suelta y encima les pagas tú, lo normal es que se vuelvan contra ti a las primeras de cambio. Es solo cuestión de tiempo. Y claro, si enfrente hay un pueblo orgulloso y un ejército de verdad, con moral alta, apoyados por una coalición internacional con inteligencia, con mayúsculas, y por ahora con dinero, pues apague, vámonos. Digamos que nadie quiere morir. Ni un mercenario a sueldo, ni un soldado reclutado a la fuerza. Sobre el tal Yevgeny Prigozhin, esta tarde ha roto su silencio con un audio publicado en sus redes sociales. Advierte de los problemas de seguridad en Rusia y dice que la rebelión fue a modo de protesta.
La decisión de darnos la vuelta se debe a dos factores. El primero, no queríamos derramar sangre rusa. El segundo, fuimos a hacer pública nuestra protesta, no a derrocar el gobierno del país.
Propietario de un ejército privado que mata al servicio del mejor postor desde Chechenia a Ucrania, pasando por Siria, Mali o República Centroafricana. Se cuenta que empezó con un puesto de perritos calientes tras 5 años en la cárcel por un robo. Poco después, casi chaval, montó un restaurante y ahí conoció a Putin y a sus amigotes. A continuación, fundó un inmenso catering para suministrar raciones de comida al ejército ruso y a los colegios alrededor de Moscú. Ya como contratista del Kremlin y de sus satélites, resultó un incipiente y pequeño grupo de mercenarios reclutados entre los más bestias, sin escrúpulos ni límites, de las cárceles rusas. De ahí pasó al ejército de salvajes Wagner, que ahora se ha rebelado contra Putin y en concreto contra el ministro de Defensa. Claro, dudas, todas. Estaba claro que desde el principio del intento de la invasión de Ucrania esto tendría que reventar de un modo u otro, pero claro, con el ejército ruso hecho unos zorros, humillados y vapuleados por Ucrania y por los Wagner, pues a lo mejor no se esperaba tanto. Lo que Putin no imaginaba es que sus propios soldados iban a abrir la puerta, rendiditos, a los mercenarios en Rostov. Tercero, la comunidad internacional, la nuestra, siempre barajó la posibilidad de una rebelión interna que acabara con Putin. Lo que ocurre es que una guerra civil, o casi, un ridículo como el de este fin de semana quizás sea demasiado. Mientras tanto, 4. Zelensky presencia cómo Putin amenaza a los propios mercenarios y ve cómo estos le insultan, le humillan y se le revuelven. Y 5. Hace unos días se iniciaron en Londres sesiones multinacionales para la reconstrucción de Ucrania. Siempre hablamos de el futuro, después de la guerra, cómo se reconstruirá aquello. Pues hoy a lo mejor hay que empezar a pensar cómo se reconstruirá Rusia, sobre todo en clave política. Y mi postdata. El problema es que el tal Prigozhin es peor que Putin, aunque parezca imposible, y que los oficiales rusos y los magnates son tan corruptos o más como los mercenarios. Así que por el momento, mejor no pensar lo que esta panda puede hacer con el anticuado y desfasado arsenal ruso, si en una de estas, cualquier arma nuclear o no, cae en manos de uno más lunático y más psicópata que el anterior.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 26 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. María Guardiola, líder del PP en Extremadura, asegura ahora que el diálogo con Vox es imprescindible.
Apuesta por un acuerdo programático para conseguir un pacto de gobierno. Hace unos días se negaba a pactar con quien negara la violencia machista. En Valencia ya nos masó. De Vox es la nueva presidenta de las Cortes.
Griñán no entrará en prisión, por lo menos en los próximos 5 años.
La Audiencia de Sevilla ha suspendido su pena porque el cáncer que padece es muy grave e incompatible con su estancia en la cárcel. El expresidente de Andalucía está condenado a 6 años de prisión por el caso de los ERE.
El líder conservador Kyriakos Mitsotakis jura el cargo de primer ministro de Grecia.
Nueva democracia tiene mayoría absoluta tras ganar las elecciones con el 40% de los votos. Los últimos 4 años también los ha gobernado en solitario. Syriza, el partido de Tsipras, apenas ha conseguido el 17% de papeletas.
Detenido tras intentar matar a su pareja en Hospitalet, en Barcelona.
Está herida tras recibir varias cuchilladas en el tórax y las piernas. En ese momento estaban delante sus dos hijos. La víctima había denunciado a este animal en 4 ocasiones por violencia machista.
La ONU advierte del aumento del consumo de las drogas sintéticas en todo el mundo.
Sube el uso de anfetaminas y éxtasis. El fentanilo es la droga sintética más mortal, es 50 veces más potente que la heroína y es fácil y barato producirla. En Estados Unidos, más de 80.000 personas han muerto por sobredosis tras su consumo.
Llega al norte de Galicia una nube de humo procedente de los incendios de Canadá.
Se ha desplazado a 5.000 kilómetros de distancia. Hay más de 400 fuegos activos en Canadá y ya se han quemado más de 5 millones de hectáreas. Hace unos días, estos incendios teñían de naranja el cielo de Nueva York.
Carmen Sevilla, ingresada en un hospital de Madrid, en estado grave.
La salud de la actriz de 92 años ha empeorado en las últimas horas. Hace más de una década le diagnosticaron Alzheimer. Carmen Sevilla ha participado en 70 películas y ha sido uno de los rostros más reconocidos de la televisión durante generaciones.
Un matrimonio de Baena, en Córdoba, tenía 119 piezas arqueológicas en el trastero de su casa.
Son objetos muy valiosos y entre ellos destaca un busto, un retrato femenino romano de mármol. También hay elementos del siglo VII y monedas antiguas griegas. La pareja, que ya ha sido detenida, comerciaba con estos bienes en el mercado negro. Y nos quedan los deportes.
En fútbol, el Barcelona ha hecho oficial el fichaje del internacional alemán Gundogan por 2 temporadas. En el Real Madrid, Luka Modric ha renovado por 1 temporada más y tras su victoria en el torneo de Queens, Carlos Alcaraz vuelve a ser número 1 del tenis mundial y a partir de la próxima semana lo defenderá en Wimbledon.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Son las 8:00 de la tarde y sigue activa la alerta en roja por altas temperaturas en Andalucía y la naranja en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 20 grados y máximas de hasta 40. Pocos cambios de cara a este martes. No se descarta alguna precipitación débil en el Cantábrico a primera hora. Seguirá activo el aviso por calor en Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid y Andalucía. Temperaturas en aumento en Canarias, más acusadas en el interior. Se superarán los 34-36 grados en gran parte del interior de la mitad sur peninsular, el Valle del Ebro y Canarias, incluso los 38-40 en los valles del sureste peninsular.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 € anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. Casi la mitad de los españoles están convencidos de que tienen que dejar nuestro país para desarrollar su carrera profesional. La falta de ofertas y de oportunidades laborales son el principal motivo. Sefi García.
Son menos del 1% de la población, nada que ver con los más de 2 millones de españoles que tuvieron que emigrar entre 2008 y 2013 por el azote de la crisis anterior. Como Ara, tras más de una década fuera de España, volvió, pero con renuncia.
Sigo en investigación como tal, pero sobre todo en gestión de proyectos europeos. Ahora mismo estoy en temas de ciberseguridad, 5G y todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones.
Si miramos los últimos datos de emigración en la franja de edad que va de los 25 a los 49 años, no llega al 0,12%. La sensación de vacío que dejó aquella larga y penosa situación es el motivo que encuentra Víctor Mulas de Randstad para explicar la diferencia entre el sentir de los trabajadores y las cifras reales.
La cifra actual es la más baja de la última década. 2 de cada 1000 españoles se van al año. No parece que pudiese ser un fenómeno tan masivo como inicialmente podamos pensar.
Aún así, 2.700.000 españoles viven fuera de nuestro país.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Cerveto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
Oye, empezamos en Argelia porque ha habido algunos movimientos que podrían afectar directamente al próximo gobierno en España. ¿Qué ha pasado?
Bueno, seguramente afectarán. Fíjate, yo creo que la llamada de la semana pasada de la subsecretaria de Estado norteamericana, Wendy Sherman, al ministro de Relaciones Exteriores argelino, Ahmed Attaf, para felicitarle por la elección de Argelia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pues era muy, muy interesante. He estado mirando al milímetro los comunicados que han hecho, hombre. La formulación que hace Estados Unidos de expresar su deseo de asociarse en toda gama de desafíos que afecta al Consejo de Seguridad, incluido el apoyo al enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, para lograr una solución política duradera y digna, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me da la impresión de que Estados Unidos no confirma ni desmiente aquel anuncio de Trump a favor de las tesis marroquíes, lo que en mi opinión significa que las cosas pues están prácticamente como estaban siempre y que ahora mismo los dos países, Marruecos pero Argelia sobre todo, están esperando que el próximo gobierno español confirme cuál es su posición después de aquella carta personal de Pedro Sánchez que cambiaba la tradicional posición española. Es decir, que una de las primeras misiones que va a tener el nuevo gobierno, si hay un cambio a partir del día 23 de julio, pues será tratar de resolver este asunto, es decir, sin hacer mucho ruido, claro, ni para un lado ni para otro.
Marronazo. Oye, nos vamos hasta Argentina, a la provincia de Jujuy, donde también están sucediendo cosas importantes.
Pues sí, es una cosa que me ha sorprendido mucho porque no me esperaba yo. Esta es una provincia muy, digamos, lejana, ¿no? Está en la periferia de Argentina. Y claro, cuando te miras efectivamente que está en la periferia de Argentina y está en la frontera con Bolivia, y resulta que lleva ya 2 semanas de manifestaciones, de cortes de carretera insistentes en nombre de los pueblos originarios, pues claro, realmente he leído, yo no te puedo decir si es o no, porque en cualquier caso no se ha presentado como eso, pero hay gente que habla de que se trata pues de una un movimiento de pueblos indígenas, aymaras, digamos, controlado desde la vecina Bolivia, por un tal Evo Morales, ya sabemos, para tratar efectivamente de levantar en Argentina a una porción de la gente que se siente culturalmente indígena aymara, o incluso he oído hasta la posibilidad de que estén pensando en proclamar una especie de entidad política aymara en entre los dos países, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, pero vamos, es un tema muy interesante y confirmo que ahora mismo siguen los cortes de carreteras permanentes.
Pues estaremos muy atentos, lo que faltaba en la región y en Argentina. Oye, por cierto, antes de despedirnos, volviendo a casa, es que no entiendo el titular este. Enrique Cerveto, nombrado tastador de la fiesta de la longaniza de Graus. ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es?
¿Esto qué es, verdad? Pues es muy importante, muy importante. Esto siempre es el último fin de semana de julio en Graus, que es un pueblo, es donde nació el ilustre Joaquín Costa, de donde era originario, y donde fabrican la mejor longaniza del mundo y donde hacen una fiesta donde se asa la mayor longaniza del mundo, y eso está constatado en el libro Guinness de los récords. Normalmente es medio kilómetro de longaniza, es una longaniza de 500 y pico metros. Y en este año, pues mi papel de tastador es probador en ese dialecto ribagorzano que se habla por allí, que consiste en que yo tengo que decir cuando está bien hecha o no. Imagínate tú la responsabilidad de decir que está bien hecha. Medio kilómetro de longaniza.
¿Pero te vas a comer cuántos metros?
No, hombre, no, eso es para invitar a todo el mundo. Y un par de palmos, desde luego, esos caerán. Pero vamos, por favor, todos los oyentes que quieran venir, que es gratis, que vengan a Graus, que comerán la mejor longaniza del mundo. Sí, acierto yo, efectivamente, con el punto. Eso ya es...
Joder, macho, ¿y cómo han cometido este error de nombrarte a ti, tío?
Espérate que no te nombren a ti.
Bueno, en cualquier caso, enhorabuena. Tastador de la fiesta de la longaniza de Graus, nuestro Enrique Cerveto. Gracias, profesor.
Gracias a ti.
Cuídate. Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Santiago Abascal, líder de Vox. Nekane.
Se ha pronunciado sobre las negociaciones entre su partido y el PP para gobernar en Extremadura y cree que van por buen camino.
Yo creo que el respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños y que estamos obligados a entendernos y a construir una alternativa. Nosotros estamos con la mano tendida desde el principio. Hemos logrado un acuerdo en la Comunidad Valenciana que no es una victoria para ninguna de las dos fuerzas políticas, pero que es razonable para los electores de ambas, y eso es a lo que aspiramos en el resto de España.
Alberto Núñez Feijóo anuncia más compromisos electorales en clave económica.
Hoy ha estado en Barcelona y allí ha apostado por revertir el cierre de las nucleares o bajar el IRPF.
Yo no voy a dedicar a financiar mis políticas económicas a costa de que las familias pierdan poder adquisitivo y por lo tanto a costa del impuesto de la renta. Y es que en los 100 primeros días rebajaré el impuesto de la renta a las personas físicas a todos aquellos que cobren menos de 40.000 euros. Porque es el compromiso ético que tenemos para que estas familias puedan hacer frente a la inflación.
Antonio Aceituno es consultor en la compra de energía.
Estos días los ventiladores, el aire acondicionado están haciendo su trabajo y eso va a repercutir y mucho en las próximas facturas de la luz. El precio no para de subir por culpa del gas.
Para un cliente doméstico, que esté indexado a la tarifa PVPC, pues un precio de 150 euros megavatio hora más o menos puede estar rondando entre los 120-130 euros al mes.
Álvaro Rodríguez de la Calle es inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia.
Estamos sufriendo una ola de calor en la que por primera vez además está en vigor la ley que impide trabajar al aire libre con altas temperaturas. Ha explicado en la tarde cómo se puede aplicar esta norma.
La empresa lo que tiene que hacer es determinar dentro de las medidas preventivas la modificación o la reducción de jornada que correspondiese. Es decir, o adelantar el inicio de la jornada y concluirla antes, o bien posponerla o hacer una pausa mucho más elevada justo a las horas centrales del día como podían ser estas, ¿no?
Y el sonido musical, Aerosmith. Vamos a ver, con lo que hay de Aerosmith y me ponéis la del mecherito, vamos a ver.
Y Álvaro, el técnico, dice sí.
De verdad, qué pena.
Madre. No, me da igual, era lo suyo. Aerosmith, que hace unos días anunciaban que no iban a publicar más discos y ha sido una verdad a medias, ¿eh? Porque el 18 de agosto va a ver la luz otro álbum, esta vez una nueva recopilación de grandes éxitos, nada de música nueva. Además van a añadir imágenes de la banda a lo largo de su carrera.
Muy bien, con mecheritos aquí y corazoncitos y cosas de esas. A móvete.
Pero disfrútala, deja de quejarte.
Adiós.
Adiós.
No tengo tiempo.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
península del Yucatán, en Centroamérica, actualmente ocupada por México, Guatemala, Belice. Allí se desarrolló entre el 2000 a.C. y 1697 la civilización maya. Una cultura principalmente agrícola que se desarrolló en un entorno tan hostil como selvático. Así lo demuestran los numerosos vestigios arqueológicos. Algunos se han encontrado en la reserva ecológica de Balamcú, una frondosa selva del estado de Campeche, en México. Pensaban que lo habían visto todo, pero después de años de estudio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ha encontrado una ciudad entera de hace más de 1000 años.
Habían tenido un gran desarrollo de población, tenían una enorme cantidad de ciudades y de centros políticos. Eran ciudades autónomas, tipo un poco como las polis griegas, y habían destacado por grandes acontecimientos científicos, por ejemplo, la invención independiente del cero. Habían desarrollado un sistema muy complejo de escritura, de calendarios, de matemáticas. Esa es la situación general. Muchas ciudades y una gran cantidad de gente con muchas innovaciones de tipo técnico.
Andrés Ciudad es catedrático de la Complutense, experto en historia de América y cultura maya. Está muy impresionado por el descubrimiento, no solo por la magnitud, sino también por el método que se ha usado. Los sensores LIDAR, un sistema de láseres que escanea el terreno y genera imágenes aéreas. Algo que facilita mucho la labor de los arqueólogos.
Nos están permitiendo avanzar de manera exponencial nuestro conocimiento de la jungla maya, porque una de las dificultades que ha tenido su arqueología es que los descubrimientos, las exploraciones, se han hecho caminando en la selva, con todas las dificultades que tiene la selva de no estar poblada, no tener luz, no tener agua disponible, alimentos disponibles. Pero estos sistemas de control remoto pues nos dan una perspectiva ahora mucho más rápida del conocimiento de esa selva.
Los descubridores han bautizado a esta nueva ciudad como Ocomtún, que en el idioma maya significa columna de piedra. Sin duda, lo más llamativo son las pirámides, con más de 15 metros de altura. Estos edificios fueron el centro del culto maya, aunque no de la forma que nos podríamos esperar.
Algunas de ellas son lugares de culto familiar. Es decir, no son como iglesias nuestras en ese sentido, sino que están muy relacionadas con la vida de una familia, con un linaje. Las han construido desde ellos, algunas de ellas tienen tumbas dentro de sus antepasados y lo que se han levantado es para rendirle culto a esos antepasados.
Estos restos no son los más relevantes que se han encontrado de los mayas. Otros como Chichen Itza o Palenque están mejor conservados, pero la importancia del último hallazgo está en lo que nos cuenta sobre esta civilización. Al parecer, pudo haber sido más numerosa de lo que se creía. Todo indica que Ocomtún tuvo unos 60.000 habitantes.
Antes pensábamos que la selva en buena medida estaba muy poco habitada y ahora nos está dando un paisaje que nos están viendo conocer, pues calzadas que unen ciudades, puentes, transformaciones del paisaje. Lo que significa es que las tierras bajas mayas estaban mucho más ocupadas, con muchos más cientos de miles de personas, por no decir millones, de lo que hasta ahora podíamos más o menos pensar.
Aún quedan muchos misterios por resolver, pero quizás el más importante sea el final. ¿Cómo esta ciudad acabó vaciada y abandonada? Bueno, pues igual que ocurrió con otras poblaciones mayas, certezas no hay ninguna, pero los expertos apuntan a la sequía.
Las últimas tendencias de interpretación en estos últimos 12 años van mucho más en relación con las sequías continuadas, el agotamiento de los suelos y la presión de la población sobre la incapacidad de generar mayor producción. Ese desabastecimiento de las ciudades lo que llevó es a grandes revueltas sociales, a guerras por los territorios, etcétera, etcétera.
Ocomtún, una antigua ciudad maya de hace más de 1000 años, descubierta en México, en la península del Yucatán. Algo que ha sido posible gracias a unos innovadores sensores que escanearon el terreno. Te recuerdo que se han encontrado centenares de columnas de piedra, pirámides de más de 15 metros de altura, un vestigio que demuestra lo grande que llegó a ser la civilización maya. Nos damos otro paseíto por las redes. Joder, qué calor, Martínez.
Pues sí, Expósito. Los oyentes nos están ayudando con la predicción del tiempo. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
Pues en Córdoba estamos acostumbrados. Aquí hemos estado a 40 grados prácticamente de media mañana y y por supuesto desde que ha llegado el mediodía a la sombra y aquí a buen recaudo del calor, que sigue siendo muy considerable.
Los 44 grados en el coche no me lo quita nadie, he salido hasta mareado del coche.
Bueno, no es por dar envidia, pero no en todos los puntos de la península lo están viviendo igual.
Aquí hemos tenido 30, más o menos 31, Santa Cruz. Ahora tengo en el balcón 28.
Pues por aquí tanto calor, como dicen que hacen por Andalucía o incluso Madrid, no está haciendo. Y como tengo la suerte de vivir en un pueblo cerquita de la playa, pues la verdad es que sí, lleva bastante bien.
Tiempo de tertulia esta noche con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, por muchos sitios. Facebook.com/LaLinternaCope. También estamos en Twitter, en @ExpositoCope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo. Es el 600-544-555. Y también, si lo prefieres, nos puedes encontrar en Instagram, en Exposito-Cope.
Gracias, Silvia.
A ti, Ángel.
Chao. Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues parece que el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona quieren acaparar todo lo que son las noticias del mercado de fichajes. Hoy, dos que se conocían pero que se han hecho oficiales. Gundogan firma por el equipo blaugrana 2+1 y Modric renueva por el Real Madrid hasta el 30 de junio del año 24. Te lo contaré todo a partir de media.
Venga, te espero. Hasta ahora, Lama.
Ahora.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Dónde está esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.